En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, la violencia sexual oculta y todo lo que se produce en torno a ella, afortunadamente con el paso de los años hay episodios, agresiones que van saliendo a la luz. Seguro que todos ustedes se acuerdan del movimiento Me Too en el mundo del cine, que consiguió poner en el foco a algunos de los poderosos, adinerados e influyentes magnates de la industria del cine que se han pasado media vida abusando de actrices y mujeres que trabajan en ese campo. De ello vamos a hablar en el programa de hoy con el fiscal superior de la Fiscalía Superior de La Rioja. Y además, con la directora del Centro Penitenciario de Basauri, vamos a tratar de conocer qué se esconde en la mente de los agresores sexuales, hombres que se encuentran condenados. Con ella comentaremos un dato: la tasa de reincidencia de este tipo de agresores, una vez que abandonan la prisión, se sitúa entre el 9 y el 14%. La gran mayoría no reincide, por tanto, pero hay una parte que sí. Esta es la realidad de una violencia, la de carácter sexual, que nos ocupa estos días y también esta noche. Reciban el saludo de Juan Terol. Comenzamos.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Dentro del curso de verano sobre la violencia sexual oculta, hoy estamos con Enrique Stern. Él es fiscal superior de la Fiscalía Superior de La Rioja. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues la verdad es que seguimos tratando de entender más este complejo asunto. Enseguida vamos a hablar con Enrique Stern sobre la violencia sexual en el mundo del cine, del deporte, pero le hemos escuchado muy asertivo, hablando y alzando la voz, refiriéndose a las excusas que a día de hoy muchos hombres siguen poniendo en los juzgados cuando han cometido una agresión, y hablan de que, bueno, pues es parte de la cultura, de la tradición, me dio un arrebato. Esto sigue ocurriendo a día de hoy.
Continuamente, todos los días. Y es que tenemos que tener en cuenta que no existe ningún motivo para la agresión contra una mujer que no es la propia decisión soberana del hombre que agrede. Es decir, no existe, como dices, ningún tipo de justificación, ni arrebato, ni provocación, ni tradición, ni cultura. No existe otra que la voluntad del agresor. Nada más.
Se ha referido usted a una violencia simbólica, quizás no sé si es tan explícita, pero que está presente en el día a día.
Sí, efectivamente. Y es que además no tenemos medios ni siquiera para detectarla. Muchas veces la vamos asumiendo sin percatarnos de que efectivamente se está utilizando el cuerpo de la mujer de una manera absolutamente sexista y nos va relajando la atención de manera que nos surte la violencia de manera simbólica sin poder darnos cuenta de que existe.
¿De qué hablaríamos cuando nos referimos a la violencia simbólica? Hablamos, lógicamente entiendo, de cosificar el cuerpo de la mujer, pero en múltiples variantes.
Sí, efectivamente. Da igual en un anuncio de televisión que sirve el cuerpo de la mujer para vender cualquier género de producto, aunque no tenga ninguna relación con el cuerpo de la mujer. Y sin embargo se viene utilizando no solo en publicidad, sino también como forma de anécdotas en una película cuya trama nada tiene que ver con el cuerpo de la mujer y sin embargo se está utilizando.
Una cuestión que no quisiera yo echar piedras contra mi tejado, pero en la prensa deportiva a día de hoy seguimos viendo en algunos, digamos, periódicos y publicaciones, seguimos viendo también ciertos contenidos que, pues, en fin, también cosifican el cuerpo de la mujer.
Sí, efectivamente, incluso el ropaje, la forma de hablar, la forma de comportarse, cómo lleva la falda la tenista, todo ello requiere unos modelos estereotipados de cuerpos femeninos y hacemos caso, pues, a las vestiduras y a la forma que tienen de comportarse las señoritas, cosa que no hacemos con los caballeros.
Ha hablado usted de la utilización del cuerpo de la mujer, de la violencia sexual en el mundo del cine. Todos hemos asistido a ese movimiento Me Too, a que poco a poco se han ido dando avances, pero no sé si somos conscientes de la brutalidad, de la violencia que ha habido a lo largo de tantos años en la industria del cine. Hablamos de Hollywood, pero no solo. Hay algo extendido contra las mujeres.
Sí, efectivamente. Ya en España ya se creó, sobre todo a raíz de la sentencia de La Manada, el movimiento de Cuéntalo, el movimiento de lucha contra tipo Me Too, el movimiento español de varias actrices, donde ya han puesto de manifiesto que han sido ellas también víctimas de agresiones por parte de las personas importantes del cine español también. Han tenido ese valor para...
Usted se refería incluso a actrices reconocidas mundialmente, premiadas, con Oscars. ¿No se ha librado nadie?
No, efectivamente. Lo que pasa es que si de una manera nos podemos hacer cargo de que efectivamente no importa el nivel de remuneración, el nivel de importancia que tenga la actriz, también es cierto que no importa el nivel que tenga de poder económico, de cualquier otro tipo que tenga el agresor, también se encuentra al alcance de la justicia.
Usted lo decía, operadores judiciales, fiscalías, han dado también muchos pasos hacia adelante. Hay más sensibilidad cada vez con estos temas, pero a día de hoy sigue habiendo todavía casos en la industria del cine, porque estamos hablando de ella, de acoso sexual, de violencia sexual.
Sí, efectivamente. Y es que las actrices, sobre todo las acompañantes de las actrices, coristas, coreógrafas, bailarinas, azafatas, tienen una vida muy corta y tienen que aprovecharla en la medida en que puedan. Y el mero casting, la mera presentación al casting, da lugar a entender que son objeto alcanzable de víctima sexual.
El poder, el dinero, ayuda a los grandes magnates de las industrias para comprar favores.
Cuando hay dinero de por medio, no se puede poner en tela de juicio la razón por la cual la víctima acepta el dinero. Tenemos que tener en cuenta solamente al sujeto que paga y preguntarnos por qué paga para obtener silencio. Ese es el quiz.
En el mundo del cine hemos visto una evolución también. Recordamos esas películas españolas del destape, pero recordamos películas en las que los héroes, grandes actores también de Hollywood, eran maltratadores.
Sí, efectivamente, los héroes, en posición de personajes muy importantes, tipo John Wayne o tipo Clint Eastwood, en las series de los años 70 y 80 se comportan como verdaderos maltratadores. Y eso no es el problema. El problema es que son maltratadores cuya violencia les sale gratuita e incluso, además, es positivo para obtener ciertas consecuencias buenas para ellos. Eso es lo grave.
Eso en el mundo del cine, pero también ha hablado usted del mundo del deporte, en el que todavía a día de hoy, y ponía un ejemplo que realmente es muy gráfico, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el mundo del boxeo? ¿Quién porta el marcador electrónico, no?
Sí, efectivamente, es una suerte más de violencia simbólica. No nos damos cuenta y hacemos como que es normal que una señorita en traje de baño y con tacones dé vueltas al ring diciéndonos para advertirnos que es el cuarto asalto. Y efectivamente, esto es una forma de violencia simbólica a la cual no damos importancia y que nos va permitiendo relajar nuestra atención al hecho de que puede existir ahí una forma de violencia también de género.
El legislativo también ha ido aprobando nuevas leyes incluso estos últimos meses, recientemente, a día de hoy, ¿son suficientes para atajar todo este problema?
Son imprescindibles, nunca son suficientes porque hacen falta todavía más, pero desde luego estamos poniendo una sólida base para crear un buen muro de contención a la agresión.
Pues de todo ello hemos hablado con Enrique Stern, fiscal superior de la Fiscalía Superior de La Rioja, donostiarra. Supongo que venir al Palacio Miramar con estas vistas con las que estamos aquí siempre es un placer.
Por supuesto, y es más, yo aquí tengo las fotos de mi boda en estos jardines tan preciosos y cada vez que vengo los recuerdo con inmenso cariño. Por supuesto que sí.
Que disfrute su estancia en San Sebastián.
Muchas gracias, estoy siempre muy a gusto en esta ciudad, es la mía.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Vamos a tratar de conocer un poco más qué es lo que hay dentro de la mente de los agresores sexuales, abusadores sexuales, en el caso de que la víctima sea un menor o una menor. Lo vamos a hacer con Vicenta Alonso. Ella es la directora del Centro Penitenciario de Vizcaya, de Basauri. Es psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Vicenta Alonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi. Hablamos de personas que ya han sido condenadas, que cumplen esa condena dentro de la cárcel, en la prisión, o fuera a través de algún otro tipo de tratamiento, pero personas ya condenadas, que nos decía que no son enfermos y vamos a recordar que son hombres casi en el 100% de los casos.
En el caso de las agresiones sexuales a personas adultas, estamos hablando de que la práctica totalidad de los victimarios son hombres y la práctica totalidad de las víctimas son mujeres. Y esto, pues bueno, no es casual, sino que probablemente sea causal. Y habla de esos aspectos culturales, de esos aspectos estructurales que sustentan todavía la violencia contra las mujeres, entre ellos la violencia sexual contra las mujeres.
El objetivo es reinsertarlos en la sociedad de nuevo. Hay un dato que nos ha dado usted que quizá mucha gente piensa que es distinto, ¿no? La reincidencia, cuando ya salen de prisión, se sitúa entre el 9 y el 14%. Hay gente que quizás piensa que es mayor.
Sí que es cierto que quizá tenemos todos la idea de que la reincidencia en los casos de delitos sexuales es mayor de lo que realmente es. Quizá porque tenemos una imagen estereotipada y de lo que es la violencia sexual, de lo que es el delincuente sexual, y tendemos a generalizar a todos los delitos de naturaleza sexual. El perfil de agresores sexuales es muy heterogéneo. Nos encontramos con personas y con delitos muy distintos, muy diferentes, de etiologías muy complejas. Nosotros, cuando hablamos de reincidencia desde el ámbito penitenciario, nos referimos más a factores que están relacionados con la reincidencia y factores que nos indican que esa reincidencia o que esa reiteración o la probabilidad de reiteración en conductas delictivas de la misma naturaleza pues puede ser mayor.
Sí que podría haber dos grupos destacados, digamos, usted los ha destacado, aunque hay más, digamos, más retratos, más perfiles, pero hay un primer grupo de agresores, de personas adultas, en los que hay ciertos rasgos, factores que confluyen, como que siempre, bueno, hay un interés sexual desviado, es habitual que a su vez hayan sido abusados en la infancia, una crianza no adecuada, son compulsivos sexualmente. ¿Esto se repite en la mayoría de ellos? No sé si en todos.
En la generalidad sí, es decir, son factores de riesgo que la literatura científica ha encontrado como relevantes en gran parte de los delincuentes sexuales de personas adultas, y en el caso de los delincuentes sexuales de personas menores de edad, de menores, también se han identificado una serie de factores. Pero como hemos dicho esta mañana en el curso, son factores que están ahí, que están implicados y que están condicionando la conducta de estas personas, la conducta delictiva de estas personas, pero en ningún momento sirven para justificar ni para restar un ápice la responsabilidad de estas personas en la conducta delictiva.
Sí que, por ejemplo, hay cuestiones que usted ha citado, por ejemplo, las personas, los hombres agresores de personas adultas, a veces, en ocasiones, son personas dejadas, tienen un tipo de ocio solitario, normalmente consumen alcohol y drogas, y los que abusan de menores incluso pueden gozar, no sé si de un prestigio social, pero tienen otra imagen social.
Sí, quizá la diferencia entre los agresores sexuales de personas adultas y los abusadores de menores, la principal diferencia pueda ser esa, ¿no? Porque comparten muchos factores de riesgo, pero quizá los abusadores sexuales de menores tienen un mejor ajuste social. No nos encontramos con rasgos antisociales como nos encontramos en el caso de los agresores de personas adultas, y suelen tener una mejor y mayor integración social. Incluso alguno de ellos pues goza de una imagen social, de una posición social pues destacada.
Le voy a hacer una pregunta que quizás es difícil responder. La eficacia de los tratamientos que se aplican a estos reclusos o a estas personas que, aunque no estén dentro de la prisión, pero siguen estos tratamientos, ¿cuál sería esta eficacia?
La eficacia de los tratamientos de intervención con delitos o con delincuentes sexuales está en continuo estudio y se sigue investigando, porque también es cierto que plantea el estudio de esta eficacia, plantea cuestiones y dificultades metodológicas importantes, pero aún así cada vez se está aislando mejor cuáles son los factores que están más relacionados con la reincidencia, cuáles son los factores que predicen mejor el éxito terapéutico. Y qué duda cabe que siempre va a ser mejor intervenir que no intervenir. Y esa intervención que estemos realizando va a contribuir, qué duda cabe, a reducir el riesgo de reincidencia. Otra cosa es las decisiones que tomemos en base a ese tratamiento o la participación en un tratamiento y los informes que se hagan al respecto.
¿Los tratamientos son de obligado cumplimiento?
En el caso de las personas que se encuentran en prisión, el tratamiento es voluntario, es decir, se necesita la voluntariedad, la participación voluntaria de las personas de estos delincuentes sexuales. En el caso de las personas que se encuentran penadas a penas y medidas alternativas, se les plantea la participación en estos programas como forma de medida alternativa a la condena o al ingreso en prisión.
Agradecemos mucho a Vicenta Alonso esta aproximación al retrato, al perfil de los agresores sexuales, en el caso de las personas adultas, menores, en fin, toda una tipología bastante extensa. Antes de despedirle, sí que me gustaría preguntarle por otro curso de verano aquí en la UPV EHU. Ella lo va a dirigir, otro asunto distinto, pero también necesario, darle espacio, darle minutos, y me gustaría que nos recordara esa cita, sobre todo, para las personas que puedan estar interesadas.
Sí, se trata de el curso de verano que se va a desarrollar en el 13 y el 14 de septiembre en el Bizkaia Areto A, en Bilbao, sobre salud mental con perspectiva de género. En este año, esta es la segunda edición que lo hacemos, y este año nos vamos a centrar en la violencia sexual y en qué claves de la perspectiva de género, qué claves del feminismo podemos utilizar y debemos utilizar para abordar la violencia sexual hacia las mujeres.
¿Quedan plazas todavía para quien pueda estar interesado o interesada?
Sí, quedan todavía plazas y todavía se pueden apuntar.
Pues en www.uica.eus. Vicente Alonso, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Seguimos adelante con más asuntos. Septiembre va a ser un mes con una intensa actividad en los cursos de verano de la UPV-EHU. Vamos con alguno de ellos.
Apunten esta fecha, 16 y 17 de septiembre. Los cursos de verano de la UPV-EHU tienen una cita en Lesaca, con el curso que lleva por nombre Modelos de Intervención Educativa y Sociosanitaria en Niños Bilingües con Trastornos del Desarrollo del Lenguaje y del Aprendizaje. Hablamos ya aquí en Radio Euskadi con una de las directoras de este curso. Ella es Belén Compains. Ella es especialista en pediatría, licenciada en medicina y trabaja en el Centro de Salud de Lesaca. Belén, muy buenas.
Muy buenas.
Es necesario seguir hablando de este tema porque lleváis varios cursos y cada año aportáis cosas nuevas.
Pues sí, es necesario. Vamos aprendiendo poco a poco. Vamos mejorando la detección y la atención a los niños con trastornos del lenguaje, pero creo que todavía queda bastante camino por hacer. Y espero que además la investigación y el conocimiento nos dé nuevos motivos para seguir haciendo estos cursos que fundamentalmente los hacemos eso, para divulgar y para divulgar conocimientos y para entre distintas personas, profesionales de salud, educación, investigadores de la universidad, incluso familias. Con lo cual yo creo que sí quedará para más todavía.
Yo recuerdo hace unos años, leyendo el título de este curso de verano, título similar al de esta ocasión, decía, ¿de qué estaríamos hablando? Y me acuerdo que hablando contigo, Belén, me decías, pues por ejemplo, un niño que tiene este tipo de trastornos, un niño bilingüe, pues quizás no hay el material en euskera para este niño, para poder tratarlo adecuadamente.
Exactamente. Todos los cursos van sobre detección, valoración o intervención de niños con trastornos del lenguaje bilingües euskera-castellano. Entonces, yo como pediatra de atención primaria que sigo el desarrollo de los niños, pues lo que me toca es detectar y cuando ya nos ponemos a valorar, pues resulta que lo primero que nos encontramos, y fue el primer curso que hicimos hace ya 8 años, que empezamos de otra manera, es que no teníamos test validados en euskera, y nuestros niños en Lesaca, pues del 75 al 95% son euskaldunes, y euskaldunes, es decir, su lengua materna es el euskera, y prácticamente el 90% están escolarizados en euskera, y por lo tanto, para validar el lenguaje habría que utilizar test en euskera. Y había muy poquita cosa. Partimos con unos niños MacArthur, que también se había hecho aquí en la UPV. Y bueno, vimos esa necesidad y empezamos a juntar gente para ver si lográbamos hacer esto.
¿Se ha avanzado, supongo, en estos años?
Pues sí, precisamente en este curso, en el de este año, la otra directora que está conmigo, Marijo Aceiza Barrena, que es investigadora del EBILAB, nos va a presentar ya unos primeros datos y una primera parte de un test que se empezó a hacer, pues precisamente eso, a partir de ese primer, segundo curso de verano. Así que ya tenemos unos datos, algo ya hay.
Vamos a invitar, ya lo estamos haciendo, hablando del tema, pero una invitación para quien pueda estar interesado o interesada en acudir a este curso. Supongo que personal del mundo de la educación, personal sanitario, padres, madres.
Pues mira, sí, en realidad está abierto para todos, aunque esto en principio es, yo lo estudio como un problema médico, a día de hoy está depositada en la escuela la mayor parte, no solamente de la intervención, o sea, sino de la valoración y de la detección. De hecho, en nuestros cursos normalmente los asistentes en mayor número son profesionales de la educación, tanto maestros como profesores de audición y lenguaje u orientadores. Pero bueno, los psicólogos, logopedas, este año queremos hacer también un remarcar la parte de la logopedia y de la neurorehabilitación, que son dos profesionales de la salud que a día de hoy no están ni en el sistema público en educación ni en el sistema público en sanidad, y de alguna manera creemos que hay que incorporar. Y las familias, siempre viene alguna familia y las familias son el motor, porque las familias son las que van buscando soluciones y nos van diciendo dónde están los problemas para que, pues, entre todos busquemos solución.
Pues cada vez más colectivos, más personas implicadas en este asunto y en este curso de verano. Vamos a repetir, 16 y 17 de septiembre, modelos de intervención educativa y sociosanitaria en niños bilingües con trastornos del desarrollo del lenguaje y del aprendizaje. Una de sus directoras, con ella hemos hablado, Belén Compains, ella trabaja en el Centro de Salud de Lesaca, especialista en pediatría. Belén, muchas gracias por haber compartido este ratito aquí en Radio Euskadi y que vaya muy bien el curso.
Vale, muchas gracias. Os esperamos.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Recientemente ha concluido el curso organizado por Javier Urra llamado Ser Humano, Ser Espiritual. Este doctor en psicología ya barrunta su propuesta para el año que viene. Es uno de los asiduos y esto es lo que tiene en la cabeza.
Pues sí, después de 10 años y haciendo los cursos de verano en San Sebastián y con gente tan amable como tú, que me pones el micrófono para llegar a tus oyentes, etcétera, hay que ir pensando. Bueno, yo creo que narcisismo es una palabra que está muy en boga. Es decir, el ego, el yo, el mí, me, conmigo, parece importante y pudiera ser el tema. A lo mejor nos surge alguno, pero quiero decirle a los oyentes que salimos de aquí, dentro de un tiempo nos llegará la valoración que se ha hecho del curso, la valoración de cada profesor, los alumnos explican si se ha dado suficientemente material, si nos hemos ajustado los tiempos. Bueno, todo ello se valora y entonces hay que ir pensando en otro tema. Puede ser el narcisismo, puede ser, pero vamos en esa línea, ¿no?, de conocer al ser humano en relación con los otros, con el tú, que nos parece esencial. Y bueno, hoy cuando vimos que eran 55 alumnos en un tema que es el ser humano, un ser espiritual, cuando yo me he encontrado con que la FNAC de Callao, el libro Ser Humano, Ser Espiritual, está entre las novedades, cuando nació en mayo, bueno, me confirma que hay un grupo de personas que están muy interesadas en esta realidad y ahí seguiremos.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Hasta aquí el programa de hoy. Solo nos queda desearles buen fin de semana. Entren en www.uik.eus para ver la oferta de los cursos de verano para los próximos días y en www.eitb.eus para escuchar nuestros programas si es que así lo desean. Buen fin de semana. El lunes volvemos a las 10 de la noche. Agur.